Muy, pero muy buenas. Inserte el momento en que nos esté escuchando, sea día, tarde, noche. Hola, mis chiquis, ¿cómo están? Mi nombre es Emalcedo.
Hola, locuras, ¿cómo están? Soy Luca Bam Bam.
En este momento, bueno, como ya pudieron haber leído en la descripción del episodio, probablemente estén tan en shock como estamos en este momento, Luca y yo, porque no podemos creer que esto esté sucediendo, porque los frutos del 2019 siguen saliendo y transcripcionalizando, los sigue recogiendo uno a uno. Estamos total y completamente felices. Yo, de verdad, como venezolana, no puedo creer que esto esté sucediendo en mi vida. ¿Cómo te sientes tú siendo costarricense de igual manera?
La verdad que es un orgullo a nivel el sentir latinoamericano y lo que venimos luchando, no solo nosotros, Emma y yo, sino toda la comunidad trans en Latinoamérica, acá en Argentina, en distintos países. He tenido la oportunidad de juntarme con activistas latinoamericanos en otro momento, pero ahora saber la personalidad, la persona que tenemos al otro lado. La verdad es que me siento re orgulloso de todo el movimiento, de ser latino, de todo lo que hemos logrado y de este espacio
De ser
también,
trans, de
de ser
transexualizando de
trans.
ti, de mí, de todo eso. Pero
Todo.
bueno, del otro lado, en Caracas, Venezuela, empezamos a transexualizar internacionalmente, oficialmente. Tenemos una persona increíble que si te puedes presentar, por favor.
Hola, les habla Tamara Adrián desde Venezuela. Puedo hablar un poquito de mí. Soy una mujer trans, una mujer lesbiana, activista desde finales del siglo pasado técnicamente, es decir, hace ya un montón de tiempo. Desde comienzos de siglo. Mi labor internacional haciendo incidencia por primera vez personas trans en la OEA y en la ONU, tan temprano como el 2005 y 2006. Y a partir de ese momento empecé a incursionar en el área internacional también para crear espacios para la comunidad trans que para aquel momento prácticamente no existía en esos ambientes. Y desde entonces, pues he hecho una carrera nacional e internacional de activismo. Fui la secretaria mundial trans de y sigo siendo la presidenta del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia del comité organizador. Desde el 17 de mayo, por supuesto. Soy integrante de la Junta Directiva de la WPAT, que es la Organización Internacional de Profesionales de Salud para las Personas Trans. Soy la presidenta de la Junta Directiva de GATE, que es Global Action for Trans Equality. Creo que han oído hablar probablemente de esas organizaciones. A nivel nacional, tengo un colectivo que cada día está más desmembrado por la diáspora, que se llama Diverlex, Diversidad e Igualdad de la Ley, y otro que se llama Proinclusión. Y desde 2015 fue electa diputada a la Asamblea Nacional, es decir, al Congreso de Venezuela, representante al Congreso de Venezuela, y en esa posición hemos tratado de visibilizar las luchas tanto de la mujer como de la población LGBTI, a pesar de las grandes dificultades que tenemos por el bloqueo que se ha venido haciendo sistemáticamente desde el año 2016 en contra de la Asamblea Nacional a los fines de permitir la instauración de una dictadura que existe en Venezuela.
Bueno, un currículum, por favor. Literalmente no podemos creerlo. O sea, estamos de que no podemos creer en serio el currículum y el recorrido que tienes en todo tu activismo, todo lo que has logrado es algo increíble. Es un agradecimiento como persona trans, como persona latina, como persona venezolana. O sea, todo lo que has logrado es increíble.
Tamara, a mí me parece increíble porque había leído, ¿no? A mí, Emma, me introduce a tu vida un poco. No sabía que eras parte de Gate. Yo lo conozco a Mauro Cabral. Es una persona que en mi corazón ocupa un espacio increíble en mi vida, en mi transición. Cada vez que me siento con él a tomar un café, es como un nuevo día más o menos. Y saber que formas parte de Gate y demás es como wow, como un montón.
Así como que los gracias. 6 grados de separación sí son muy ciertos.
Tal cual. Bueno, mira, te queríamos preguntar, Tamara, tenemos varias preguntas acá acerca de tu vivencia, ¿no? Y lo primero que nos preguntábamos cuando nos juntamos con Emma, a ver, bueno, ¿cómo resolvemos esto, ¿no? Tipo, semejante persona, semejante entrevista, semejante vida. Y lo primero era, ¿cómo sentís o qué nos puedes expresar de cómo ha sido el proceso desde el momento en que te identificás como una mujer trans hasta verte sembrada en la Asamblea Nacional, verte ahí sentada en tu puesto como diputada, como la primera diputada latinoamericana trans? ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, hay que recordar, yo nací en la prehistoria. La prehistoria prácticamente de todo el proceso trans. De hecho, cuando yo nací todavía no existía la palabra trans. Es técnicamente posterior. Y para cuando yo tan temprano como creo que todas las personas trans, a los 6, 5 años, me encontraba en aquel dilema de no poder expresar lo que sentía, pues me parecía bastante incomprensible y no verbalizable. De tal manera de que lo oculté durante muchísimos años, debo decir, inclusive con vergüenza y con temor de defraudar a mi familia, temor de perder a mis amigos. Y así pasó mi adolescencia como un yo-yo, por cierto. Me inyectaba hormonas tan temprano como a los 14, 13 años, y luego cuando mi cuerpo empezaba a cambiar, me entraba el pánico y paraba y era una especie de yo-yo. Y eso continuó durante muchísimos años hasta que ya comenzando mis 30 años encontré que no podía seguir viviendo como estaba viviendo y empecé a transitar el camino de la transición, ya siendo profesional, ya habiéndome divorciado, por cierto, ya teniendo una carrera y una vida, digamos, ya inclusive por detrás. Y creo que en ese no, también mi vida se parece a la de mucha gente que nació por aquella época, porque hablar de transiciones en la adolescencia era una locura. Yo era una osada que consultaba libros de farmacia y de medicina y aprendí autodidacta sobre hormonas, iba a la farmacia, porque en aquel tiempo todavía ni siquiera había internet, que es un gran recurso hoy en día.
Claro, y una valiente y siempre.
Hay que recordar que mi transición es pre-internet también. Así que es un momento en el cual yo me enfrento con todo el mundo y no sabía qué iba a pasar. Por supuesto, tenía sueños horribles de todas las cosas feas que me iban a pasar si hacía la transición. Afortunadamente no pasaron y y logré capear ese temporal, que es difícil, que es muy duro, y mantener mi profesión de abogada, mi profesión de profesora, y luego hacer mi carrera de activismo y luego mi carrera política.
¿Y cómo fue ese momento cuando, vaya, no sé muy bien cómo funcionan las elecciones en Venezuela en ese momento de las votaciones, pero cuando vos te ves hacia el puesto, ¿no? De decir, ok, soy diputada, después de toda la lucha, ¿no? Como,
claro, como sentada en el hemiciclo, ¿cómo fue tu primer día sentada en el hemiciclo como diputada en la Asamblea Nacional Venezolana?
Claro, también hay que recordar algo. Yo fui la primera diputada trans en América y la tercera en el mundo. Hoy tenemos otros ejemplos en América Latina. Hubo una que renunció después en Ecuador, otra que tuvo un problema y la destituyeron en Uruguay, y actualmente hay tres en Brasil. Pero sí, efectivamente fui de alguna forma pionera y debo reconocer aquí la confianza que me tuvo Leopoldo López, porque yo fui fundadora del Partido Voluntad Popular, y en algún momento él me dice, mira, cada vez que tú necesitas algo de un político, tienes que venir al político y convencerlo para que lo que tú crees que es adecuado sea implementado políticamente. ¿Por qué tú no te conviertes en esa persona política que directamente es vocera de la comunidad LGBT y particularmente de la comunidad trans? Y debo reconocer que la influencia que tuvo Leopoldo López en luego darme la confianza de estar en las postulaciones de Voluntad Popular por Caracas fue algo que me abrió las puertas a estar donde estoy.
Sí, la verdad es que es increíble porque precisamente como dices, eres pionera, no solamente eres diputada, eres abogada, eres profesora. Conozco personas que han podido ver clases contigo y me dicen lo increíbles que son las clases de tus cátedras, lo increíble profesora que eres, lo increíble humana que eres. Y mucho de lo que hablamos de lo pionera que has sido en la carrera del activismo y de la política como una persona trans, nos lleva mucho a la otra pregunta que te queríamos hacer, que es como, ¿qué piensas cuando escuchas tu nombre y dices, o sea, se sigue el hecho de la primera diputada trans de Latinoamérica? O sea, ¿qué es lo primero que pasa por tu mente cada vez que escuchas eso?
Bueno, ya prácticamente no lo creo porque, pero sí, efectivamente, no lo creo porque no me lo creo, porque el hecho de las cosas que yo hago no me siento que no me hacen ni mejor ni peor que el resto de la gente. Y todos los que me conocen directamente así lo saben. No ando ni echándomelas por ahí de que soy mejor ni nada, sino es cuestión de trabajo, 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 trabajo y dedicación y dedicación.
Claro, mucho nos hablaste del miedo que empezaste a tener en tu transición, y creo que eso es algo que vivimos todas las personas trans, el miedo al rechazo a la familia, las amistades, todos nuestros ciclos. Al final creo que es algo que pasa, pero que de igual manera, por ejemplo, gracias a las personas como a ti que han podido luchar por los derechos que tenemos hoy en día, estas generaciones, inclusive las generaciones de adolescentes de hoy en día, es increíble. Todo lo que has luchado, pero has tenido todos tus esfuerzos para poder llegar a donde estás en este momento y el currículo que tienes y toda la experiencia de vida que tienes detrás tuyo.
Sí, pero hay que recordar que es mi gran frustración. Venezuela es, junto con uno de los tres países de América del Sur donde no existe ningún derecho, y pues junto con algunos países de Centroamérica, es uno de los pocos países de América donde no se reconoce la identidad de las personas trans, con un agravante, porque en Venezuela se reconoció desde muy temprano la identidad de las personas trans con los estándares de los años 70, que era después de operaciones genitales y con requisitos patologizantes y todo eso. Pero la jurisprudencia venezolana reconoció más de 150 cambios de identidad en aquella época. Desafortunadamente, en el año 98, 99, los jueces que existían fueron sustituidos por jueces designados a dedo por el Tribunal Supremo de Justicia, y se acabó la carrera judicial, y desde entonces esa ha sido la constante. Los jueces no son nombrados por concurso, sino designados por su afinidad política, en este caso a la dictadura de Maduro, y antes de Chávez, y la consecuencia en el ámbito de los derechos de personas trans fue que desde entonces no se ha reconocido la identidad de ninguna persona trans en Venezuela. Estoy hablando desde el año 98 en adelante. Y con el agravante, por supuesto, de que en toda la región se ha venido aprobando leyes y disposiciones sobre el reconocimiento de la identidad. Entonces, aquella propaganda que tenía el chavismo de que los derechos se iban a conquistar y tal, se volvió una propaganda vacía. Esa
campaña política engañosa que muchas personas tuvimos que escuchar.
Tamara, yo te quería preguntar, porque hablaste mucho de derechos tanto en Latinoamérica como en Centroamérica, distintos países del Cono Sur también de América. Yo te quería preguntar, porque leyendo vi que en una entrevista vos dijiste que has sentido que se te ha violentado más como mujer que como persona trans. Queríamos saber un poco de eso, ¿no? Porque estamos hablando de derechos, de los cambios sociales, de las leyes que hay, y esto es un tema muy importante a nivel de no solo de la zona, sino del mundo, ¿no? Como hay una cuestión acá con lo de ser mujer, y lo hemos tocado también en el podcast en varios capítulos. ¿Cómo?
Sí, yo efectivamente digo eso muy a menudo, porque siempre insisto en que la base de la discriminación en contra de las personas LGBT es por desafiar los estereotipos de género. Y la discriminación contra la mujer parte de esos mismos estereotipos de género. Es la misma discriminación. Pero hoy en día, que tengo ya muchísimos años de haber hecho la transición, y a pesar de no tener una identidad legal, físicamente y en líneas generales la gente no me detecta como una persona trans, pero en cambio sigo sintiendo las discriminaciones como mujer.
Sí, justo mucho lo hemos comentado en el podcast, en episodios anteriores, y cómo vivimos desde nuestras transiciones acá en Argentina ese tema de lo fuerte que es ser una mujer trans, el hecho de que te perciba la sociedad como esa persona que renunció a ese pilar de poder solamente por el hecho de ser hombre, pero también como un hombre trans puede llegar a tener una invisibilización inclusive dentro de la comunidad trans. Que son temas bastante complicados, ya seas una feminidad, una masculinidad trans, son temas muy, muy difíciles de llegar a explicar también dependiendo del contexto histórico y del país donde estés. Y justo hace un momento, bueno, estábamos hablando sobre en 1998 el gobierno de Chávez, donde se hablaba de toda esta apertura que iba a haber hacia la comunidad LGBT+. Y al final no se da porque se sigue luchando en Venezuela por el hecho de que personas venezolanas como tú y como yo tengamos la posibilidad de cambiar nuestra documentación a nuestro nombre y a nuestro género. ¿Qué piensas tú de que exista alguna posible aprobación de ley de matrimonio igualitario, una ley de identidad de género, una ley de cupo laboral trans en Venezuela en este momento con toda la situación que se está viviendo?
Bueno, yo prometí en mi campaña electoral que iba a promover esta ley, estas leyes, y efectivamente en el primer año de gestión así lo hice. Reposan desde entonces en la Comisión de Política Interior, y por el bloqueo que se hizo desde el año 2016 de la Asamblea Nacional, que le privó de su derecho a investigar, de su derecho a hacer interpelaciones a funcionarios y sobre todo de su derecho a legislar. Venezuela quedó sin un poder legislativo activo, de tal manera de que la Asamblea Nacional aprobó tres leyes a comienzos del año 2016, que fueron todas ellas declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo de Justicia, y luego, alegando un supuesto desacato, le privó de su derecho de dictar leyes. De tal manera de que las leyes que se empezaron a aprobar no fueron nunca publicadas en Gaceta Oficial, nunca entraron en vigencia y posteriormente se entró en un proceso de lucha política que impidió o ha impedido desde entonces que la Asamblea Nacional apruebe ninguna ley. Y eso ha sido frustrante para mí. No, porque conozco pertinentemente la necesidad de la existencia de estas leyes. La ley de identidad de género en Chile entró en vigencia luego de tanto tiempo, 5 años, casi 6 años, de idas y venidas, y en solo un mes, 1,000 y tantas personas han logrado su cambio de identidad y están más de 1,600 en la fila para obtener ese cambio. De tal manera que hay una necesidad clara de un grupo de personas importante de obtener su identidad. Sin embargo, esa se invisibiliza desde el punto de vista de los derechos y siempre se dice, hay cosas más importantes. Y yo le digo a las personas, sí, pero por ejemplo, para aquella pareja gay que perdió a su marido o a su mujer y que no tiene derecho a nada y que le están botando de su casa, ese es el tema más importante. Para la persona trans que no puede estudiar o no puede conseguir un trabajo porque no tiene una identidad legal, ese es el problema más importante.
Claro, aparte de que el hecho del nombre, creo que en la mayoría de constituciones o de códigos civiles del mundo, es uno de los derechos primordiales, el hecho de poder identificarnos, el hecho de que se nos respete el nombre. Entonces, es sumamente importante. Yo, por ejemplo, como venezolana, a mí me mueve mucho el hecho de que, también creo que es un poco por el hecho del desarraigo que tuve con Venezuela por todas las situaciones que viví y que me llevaron a migrar en el 2014. Y cuando yo migré, yo no tenía idea aún de tampoco qué era ser una persona trans. No podía, ni siquiera estaba ni cerca de poder aceptarme como una persona trans. Y hoy en día yo me encuentro siempre con esas preguntas de cuántas personas trans existirán en Venezuela. ¿Cuántas personas, cuál será la tasa de transfemicidio, de transvesticidios? ¿Cuántas personas trans no tienen medicación o cuántas personas trans sí pueden acceder a la medicación? Porque la verdad es que no conocemos, no tenemos historia ni comunidad como personas trans alrededor del país o a través de todo el país.
Bueno, traté de llenar un poco este vacío con el libro que acabo de publicar a comienzos de año, que se llama Para dejar de ser fantasmas, y que trae el análisis de dos encuestas paralelas que hice a lo largo del 2019 con personas LGBT viviendo en Venezuela y personas LGBT viviendo, venezolanas viviendo en el exilio. 300 y 300, bueno, 300 y tantas de cada grupo, de los cuales el 10% son personas trans en cada grupo, para que pudiese ser comparable. Y claro, ahí hay algunas respuestas interesantes. Ahí hay una respuesta que sobre temas de violencia, temas de VIH, temas de creencias religiosas que resulta importante analizar.
Y bueno, aprovechando eso, ¿dónde podemos llegar a conseguir tu libro para todas las personas que puedan llegar a escucharlo y que quieran llegar a...?
Puedo pasarle con todo gusto. Sí, no tengo aquí el link, pero puedo pasarles el link. Lo consiguen online en academia.com.
Buenísimo, perfecto. Lo vamos a estar publicando, obviamente, porque me imagino que debe ser una historia súper interesante todo lo que pudiste haber llegado a conseguir.
Es muy importante este trabajo que hiciste. Nosotros intentamos buscar en internet, pero no, obviamente, no es como un montón de información que si no tenemos el acceso directo, no se consigue. Yo en mi parte he estado en contacto con, por ejemplo, Natalia Jiménez Mata, que es activista de Costa Rica, que ha estado sentada con diputados, que parte de la organización Mulavi, bueno, también como te decía Mauro, y distintas organizaciones a nivel de Latinoamérica que están justamente luchando por la visibilización de todo el continente y como de un colectivo, ¿no?, latinoamericano, y desde la medicina, desde la visibilización, desde la salud, tanto física como mental, como la vivencia en sí, poder tener el cupo laboral, y un montón de realidades que vivimos en la comunidad trans en el continente, y creando como esta identidad, ¿no? Porque al menos acá en Argentina, es desde el colectivo de hombres trans justo, es común de que uno intenta o empieza a transicionar y la única información que ve está muy centrada en lo europeo o en lo estadounidense, y que son otras realidades. No es lo mismo lo que yo voy a vivir como hombre trans latinoamericano, como hombre trans centroamericano, que lo que va a vivir un europeo, que lo que va a vivir un alemán. Como que son realidades distintas.
Claro, con una economía distinta, una sociología distinta, un arte distinto, todo es distinto, no son puntos de comparación.
Desde una posibilidad laboral, de una cuestión identitaria inclusive. Y te queríamos preguntar, ¿de qué manera crees que nosotros podemos generar un cambio desde la comunidad trans latina? O sea, ¿qué tiene que suceder en el colectivo latinoamericano para generar un cambio?
Creo que hay que seguir formándose e informando. Son dos cosas que parecen contradictorias, pero el hecho de crear conocimiento requiere primero de formación. Y para poder informar hay que tener esa formación. Entonces, que no se improvisa el activismo, que requiere un trabajo enorme y sobre todo exige que las personas se comprometan con una lucha que muchas veces es ingrata y que no necesariamente representa una forma de realización inmediata. Mucha gente piensa que el activismo es una vía para realizar alguna actividad en el ámbito de los derechos humanos que pueda ser remunerada, pero para la mayoría de las personas eso no es verdad, por lo cual exige combinar al menos dos trabajos, el de activismo con alguno que represente un ingreso.
Ay, un poco la pasión también de que te tenga que llevar a lograr y querer cambiar estas cosas, que nosotros que somos como dos pollitos intentando hacerlo, de transexualizando al lado de lo que has podido hacer tú, Mauro, Natalia, que son como pioneros en el activismo trans latinoamericano. La verdad es que para nosotros conocerles a ustedes es algo totalmente increíble. Poder hablar contigo en este momento es totalmente increíble y son cosas que precisamente Transexualizando nace de eso, porque sabemos que tenemos todo el potencial para poder también generar ese cambio latinoamericano, esa sociedad trans latinoamericana, esa cultura trans latinoamericana tan rica de tantas cosas tan distintas, de tantos países, desde épocas milenarias existen las comunidades trans en Latinoamérica y que podemos aportar muchísimo a lo que es el movimiento alrededor del mundo.
Y yo
Sí,
creo,
y
Tamara, no sé, o sea, obviamente que si tenés o sea, algo para decirnos a nosotros,
un
más que
consejo.
agradecidos. Pero nosotros siempre decimos, en varios episodios lo hemos podido decir, inclusive cuando sentamos a charlar con gente, pensando en el activismo que han hecho personas de sus generaciones, donde vos decías en un principio, yo nací, no existía la palabra trans, ¿no? Y hoy en día capaz que con Emma nos sentamos re cómodes, estamos acá sentadas con un podcast, algo que publicamos en una plataforma
En Buenos Aires,
en
hablando
Buenos
contigo en
Aires, con
Caracas.
nuestro documento. Tenemos un montón de beneficios, un montón de privilegios, un montón de derechos que si los tenemos es por ustedes, por su lucha, y que al mismo tiempo sentimos, al menos tanto Emma como yo, la obligación de decir cómo estas personas lucharon lo que lucharon, han alcanzado lo que alcanzaron, con lo poco o nulo que tenían, es como cómo nosotros no vamos a empezar a hacer lo que sea que tenemos a nuestro alcance, un podcast, un canal de YouTube, un blog, libros, textos, fotos, no sé, lo que sea, ¿no? Esto que decís vos de informar e informarnos, o sea, ustedes hicieron todo lo que hicieron sin un solo libro, sin internet, sin nada. ¿Cómo la gente de nuestra generación, quienes estamos hoy transicionando en este momento, cómo no sentir ese deber, deber trans, deber latinoamericano, de decir, estos somos, esta es nuestra cultura, acá estamos, acá existimos, y luchar, ¿no? Yo siento que ese es el principal legado que nos han dejado ustedes, más allá, obviamente, de los derechos y las comodidades con las que yo hoy puedo transicionar. Pero ese deber de decir, yo tengo que hacer algo.
Sí, mucho, mucho decimos acá en Transexualizando el hecho de lo que no se visibiliza es invisible, que es un poco parecido a lo que nos comentas de informar, reinformarnos. Ambas cosas se
Sí,
tienen
claro,
que
porque
mezclar.
el arma preferida de todas las intolerancias, y eso lo digo yo en el libro, ya les mandé el link, por supuesto.
Muchísimas gracias, de
El
verdad.
arma de todas las intolerancias siempre ha sido la invisibilidad de eso, que de eso no se hable, y que cuando empieza a visibilizarse, empiezan los bloqueos al proceso de visibilización, que es lo que observamos ahora con el invento de los fundamentalistas del concepto de ideología de género.
Claro. Sí, bueno, justo una vez un alumno tuyo, hablando sobre temas de identidad de género, me comenta y me dice con respecto a todos estos temas, que también sucede por la ignorancia, y me dice, la ignorancia tiene picardía. Y pasa también mucho eso, que a veces simplemente por la ignorancia de los temas sucede esto, el miedo y el rechazo, la discriminación, las violencias. Pero bueno, tú que lo has podido lograr ya desde hace casi 4 años, ya estás entrando en el último año de tu periodo como diputada en la Asamblea Nacional, cosas muy inestables en el país de donde estamos, no sabemos qué va a pasar en este año con todas las elecciones, esperemos que podamos seguir teniéndote como representante en la Asamblea Nacional Venezolana, pero ¿cómo podrías decir que se puede transexualizar desde la Asamblea Nacional?
Bueno, se ha hecho lo que se ha podido, en el sentido de que en cada una de las ocasiones que me ha tocado presentar algún acuerdo ante la Asamblea Nacional sobre temas de derechos humanos, incluyo la mención a la comunidad LGBT y particularmente la mención a la comunidad trans. Eso lo pueden ver, por ejemplo, para que entiendan el tipo de cosas en la, el acuerdo que se aprobó este martes pasado en la Asamblea Nacional sobre el aumento de los femicidios en Venezuela. Uh-huh. Y que se multiplicaron en el primer mes del año por 2 con relación al año anterior. 25 asesinatos de mujeres por su parte de sus parejas o sus o personas que las violaron en 26 días, es decir, casi una por día, lo cual es escandaloso. Y en ese acuerdo se incorpora una mención justamente a las identidades más vulnerables, es decir, a mujeres lesbianas, bisexuales, trans e intersex, a afrodescendientes, personas con discapacidad, etc. De tal manera que claro, se trata de visibilizar dentro de la medida de lo posible que se puede hacer.
Sí, no, o sea, es increíble, aparte de que dentro de todo lo que se puede hacer en Venezuela, que es una, ya es una lucha increíble, aparte de hacer luchas por activismo, me parece muchísimo más. Y aquí, por ejemplo, en Argentina se da mucho el hecho de la asamblea de calle, de no necesariamente tiene que ser el Congreso de la Nación, que es acá en Argentina. ¿Qué le dirías a esas personas trans que se unen, se juntan como asociaciones civiles prácticamente, asambleas civiles por la lucha de derechos, por buscar unos mismos derechos, de que no tienen que estar necesariamente en un Congreso o en una asamblea nacional para poder luchar por sus derechos, para poder ser esos activistas que necesitamos ser por nuestras mismas transiciones y poder dejar ese legado como ustedes nos han dejado a nosotros?
Bueno, yo aquí reproduzco la divisa que tenemos en el partido mío, Voluntad Popular, y es para ser una activista político, un dirigente político, es necesario primero ser un dirigente social. Y eso implica estar con la gente, eso implica conocer a la gente y que la gente te conozca, y eso implica luchar por los derechos de todas las personas.
Sí, de verdad que eres una inspiración total y completamente. Todavía seguimos sin poder creer que hayamos podido hablar contigo, Tamara. Nada más que agradecerte a ti y a todas las personas que puedan estar escuchando este episodio tan increíble que pudimos llegar a conseguir contigo, a pesar de las dificultades de luz e internet en Venezuela. Y bueno, como una última pregunta, queremos preguntarte que si te sientes feliz de haber transexualizado con nosotros esta noche y si recomendarías a las personas a transexualizarse.
Mira, me siento muy contenta, me siento muy feliz que estén haciendo este podcast y que se hagan iniciativas de visibilización, porque en definitiva hay que visibilizar las necesidades y las luchas de la comunidad trans para que la gente entienda que no somos extraterrestres, que no somos personas diferentes, pero simplemente somos personas que hemos tenido un reto adicional en la vida y al cual hoy en día, a pesar de haber dicho en algún momento, si esto fuese un capricho, maldito capricho, hoy en día entiendo que es una forma de crecimiento y una forma de entender a la humanidad que es quizás mucho más profunda que cualquier otra vivencia que se pueda tener.
O tal vez verlo como una virtud directamente, el hecho de ser trans y poder abrir la cabeza a tantas vivencias. Yo creo que lo que ya hemos
En
comentado mucho en episodios anteriores.
las comunidades originarias amerindias justamente tenían otras aborígenes alrededor del mundo, siempre tuvieron a las personas trans en un sitial superior desde el punto de vista social y cultural de la tribu. Y hay circunstancias terribles que luego llevan a diezmar las tribus. El caso, por ejemplo, de una tribu que está en el delta del Orinoco, que se llama la etnia Warao, y que tiene hoy una epidemia de VIH y alrededor del 25% de la tribu vive con VIH y está en peligro de muerte porque en esa zona no llegan antirretrovirales. En Venezuela no hay antirretrovirales para nadie prácticamente, pero no llega asistencia médica y mucho menos antirretrovirales. Y se estima que en 20 años la tribu habrá desaparecido. Y el origen de esto es la intolerancia. En los años 90, las nuevas tribus evangelizaron estas tribus y le dijeron que la nueva tribu es un grupo evangélico americano. Le dieron que las mujeres trans de la tribu, que se llaman Tidawina, mujer con pene, es la traducción más directa, eran unas pecadoras, salieron del delta del Orinoco a más de 10 horas de navegación del centro poblado más cercano. Se fueron a dos pueblos, a San Félix por un lado y a Maturín por el otro, donde para VIH regresan a sus tribus y hoy la tribu está muriendo de VIH. Por eso es que yo digo que el machismo y la intolerancia matan y a veces matan de las maneras más terribles posibles y más invisibles posibles. Pero en estas tribus, estas Tidawina tenían un estatus de piache, es decir, de el chamán de la tribu, y su estatus social y cultural era superior al del resto de los integrantes de la tribu inicialmente. Eso se perdió, pero el simbolismo, que quizás es lo que originó el odio de aquellos que tenían la idea de evangelizar, fue que el símbolo que utilizaban era una cruz, pero una cruz porque unían cielo con tierra y masculino con femenino. Y ese era el simbolismo de la cruz que ellos tenían antes de que llegaran los evangelizadores. Entonces, quizás estos evangelizadores, viendo que estas mujeres Tidawina usaban las cruces como un símbolo de quienes eran, les hizo retorcer la cabeza, algo así como Linda Blair en El Exorcista, echando vómitos verdes por la boca.
No, de verdad que creo que me encantaría poder sentarme, no sé, toda una vida a aprender de todo lo que sé que tienes para contarnos, Tamara. De verdad que nada más que agradecerte de nuevo muchísimo por absolutamente todo, por ser, por existir, por ser visible,
Por la lucha,
por toda
por
la
la lucha,
lucha
por el
y
coraje.
los mejores deseos y vibras para este nuevo año electoral que viene para ti, que puedas seguir logrando todas estas cosas que has hecho. Nada más, quería agradecerte de nuevo, Luca. No sé si tú quieres agregar algo más.
Yo quiero agregar, Tamara,
Bueno,
bueno, a ver. Ahí
ah,
está, me
no, que ya
parece
les
que te
mandé
interrumpí.
les mandé el link para el libro. El libro es bastante
Sí.
largo, tiene unas 400 páginas, pero ya les mandé el libro.
Seguramente lo leeré en 10 minutos.
Lo vamos a
en menos de 10 minutos me lo leo completo.
Acá es, nada, solo lo único que sentimos es orgullo y agradecimiento, como decíamos antes, por la lucha, por el coraje, por los derechos, por todo lo que sabemos que hoy nosotros tenemos y estamos más que conscientes que gracias a ese coraje, a ese no más, a ese límite, a ese hasta acá que pusiste vos y tantos activistas que estuvieron ahí cuando no había nada más que violencia. Así que, y que todo esto y que toda esta realidad era un sueño. Y así que, bueno, desde nosotros que estamos viviendo ese sueño de algún modo, es una sensación de agradecimiento imposible de describir.
De definir en palabras, es imposible de definir en palabras.
Así que bueno, muchísimas gracias por todo eso, por todos esos años, por todos esos días, por todas esas mañanas y esas noches zarpadísimas. ¿Cómo se dice zarpado en venezolano?
Arrechísimas.
Arrechísimas. Arrechísimas que tuviste. Y desde ahora, inclusive, gracias por este momento, por estos 40 minutos que nos diste que valen oro. Oro para nuestras vidas, para nuestro futuro y para todo.
Y suma totalmente a este podcast. Muchísimas gracias y muchísimas gracias de nuevo a todas las personas que nos dieron este espacio para poder escucharnos. A Tamara Adrián, la primera diputada trans latinoamericana en la Asamblea Nacional de Venezuela. Muchas gracias, mi chiquis. Mi nombre es Emma Alcedo. Me pueden conseguir en Instagram como S. Alcedo.
Mi nombre es Luca Bam Bam y me pueden seguir en Instagram como Luca Bam Bam.
Y esto fue un episodio más de...
Transsexualizando.
Bueno, se me olvidó decirlo a mí porque tengo un poquito de nervios por todo esto, pero bueno, Tamara, ¿qué tal si te unes a el coro de Transsexualizando para despedirnos de los de les escuchas?
Por supuesto que sí.
Buenísimo.
A la una, dos, tres.
Esto fue un episodio más de...
Ahí va. Hay delay por internet.
Vamos, sería.
Una, dos, tres.
Transsexual.
Espérala que hay delay. Hay delay, tenemos un delay como de 2 segundos nosotros. Decimos 1, 2, 3,
bueno, vamos a dejar que Tamara guíe, ¿te parece?
Guías vos, Tamara.
Vamos entonces.
Va.
2, 3. Transsexualizando.
Transsexualizando.